En Honduras sigue la represión y los asesinatos a opositores del golpe de Estado y el gobierno resultante de ese golpe. Como oposición, el Frente Nacional de Resistencia Popular sigue organizándose, realizando actos y actividades contra el golpe cada semana y sigue en su compromiso de reclamar el retorno a un Estado de Derecho en democracia. El compañero Miguel Villafranca de Radio Lora de Zúrich, en Suiza, entrevista, pero desde los estudios de Más Voces en Madrid y en conexión con Honduras, a Betty Matamoros y Francisco Ríos, del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras.
Acá estamos en conexión con Honduras directo a través del teléfono y estamos con Betty Matamoros, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, que nos va a comentar cómo está ahora la situación en Honduras. Como todos saben, el 28 de junio de 2009, el orden constitucional y democrático del país fue roto por una conspiración civil y militar que violentó totalmente la jurisprudencia nacional y las normas de derecho internacional, como consta en las resoluciones de la Asamblea General de la OEA y de la ONU, que exigieron la instalación inmediata e incondicional del régimen democrático. Estas resoluciones no fueron revertidas por los Estados, pero tampoco cumplidas por el régimen de facto que asumió el poder en Honduras. Así reza en el comunicado último del Frente Nacional de Resistencia Popular. Es su posicionamiento. Betty, ¿cómo está la situación ahorita en Honduras? ¿Qué es lo que nos podéis contar desde ahí, desde el Frente Nacional de Resistencia Popular?
Bueno, buenos días y gracias por permitirnos estar en este espacio que sabemos que es bien escuchado. Y decirte que en Honduras seguimos viviendo la misma situación desde el 28 de junio, porque ahora tenemos algunos cambios. Por ejemplo, la represión, que antes era abierta, ahora es más selectiva, y creemos que esto nos sigue haciendo mucho daño en el país. Vivimos situaciones muy complejas y de alguna forma estamos todavía peleando contra un sistema de que se nos ha impuesto desde Estados Unidos. Y bueno, ahí seguimos como frente demostrándole que tenemos la capacidad de movilizarnos, de organizarnos y seguir diciéndoles que no estamos de acuerdo con lo que ellos nos han impuesto.
Cuando hablas de la capacidad de movilizarse y organizarse, estamos hablando de una gran cantidad de respaldo al Frente Nacional de Resistencia Popular, que aglutina toda la resistencia política del país a este golpe de Estado. ¿Y cuánta es esta resistencia? ¿Cuántas de las personas hondureñas apoyan esta resistencia? ¿Están en resistencia?
Pues te voy a decir que en Honduras históricamente el movimiento desde los años 80 para acá había sido totalmente desbaratado. O sea, no había forma de que nosotros saliéramos porque ya los sindicatos habían casi desaparecido. Y a partir del 28 para acá, todas las organizaciones que de alguna forma estábamos dispersas, nos aglutinamos en lo que ahora es el Frente Nacional. Esto nos ha permitido estar en los 18 departamentos que tiene el país. No hay un municipio de los más postergados de Honduras que no sea parte de la resistencia hondureña. Creemos que hemos sido hasta ahora el espacio real de oposición que tienen los golpistas. O sea, hemos demostrado que podemos movernos a nivel nacional cuando hacemos movilizaciones simultáneas en diferentes departamentos, y eso a ellos de alguna forma les viene preocupando porque el pueblo les sigue diciendo que nosotros estamos dispuestos y vamos a luchar por llegar a una Asamblea Nacional Constituyente, que es lo único, el único marco legal que tendríamos para volver al orden constitucional que se nos fue roto el 28 de junio.
Ustedes están recogiendo firmas para presentar esta petición de una asamblea constituyente y creo que andaban hace muy poco por más de las 600.000 firmas ya recogidas.
Mira, en nuestra meta nos pusimos más de 1.200.000 firmas en las declaraciones donde nos estamos autoconvocando. Nosotros no le vamos a presentar esto a ningún golpista, sino que como ya se nos ha declarado que somos el soberano, el pueblo nos estamos autoconvocando a una Asamblea Nacional Constituyente, donde ya en meses anteriores hemos tenido la participación de cómo sería una Asamblea Nacional Constituyente convocada por nosotros. Porque quieras o no, la constitución que tenemos en Honduras, que valga la redundancia, fue rota ese 28 de junio, nos dice que somos el soberano. Entonces nosotros tenemos la capacidad de autoconvocarnos a una Asamblea Nacional Constituyente, y nosotros la queremos hacer participativa, ya no queremos que sea representativa, la queremos con un carácter popular, que sean los pueblos los que determinen qué debe llevar una constitución. Y más todavía, vamos a hacer algo todavía que es, creemos nosotros, que nos va a dar los mecanismos para seguir buscando lo que realmente buscamos en una constitución de la República, que nos sirva de herramienta para realmente refundar esta sociedad. Nosotros creemos que las desigualdades son demasiado marcadas, demasiado, la brecha entre los ricos y los pobres es demasiado profunda, y nosotros ya debemos ir rompiendo con todo ese esquema que se nos ha venido imponiendo durante todos estos años.
Y este pueblo soberano que busca la vía de una constituyente autoconvocada, ¿cómo haría para desarticular para este gobierno de facto y esta terrible represión en la que hombres armados contra el pueblo desarmado están asesinando uno a uno a miembros de la resistencia, están haciendo todo tipo de represión? 10 compañeras, compañeros ya de prensa han caído asesinados, más familiares, amigos y desaparecidos, y otras gentes activistas en todo el país desde que se dio el golpe de Estado. ¿Cómo van a desarticular esto desde el pueblo desarmado?
Mira, aquí en el país la ingobernabilidad se ha dado desde el mismo 28 de junio. Aquí no hay forma de demostrar que ellos tienen la capacidad de gobernarnos. Hasta ahora el pueblo les ha demostrado que no estamos dispuestos a acatar ninguna orden que venga de ellos, y ellos lo saben. Es tan marcada la ingobernabilidad que cualquier llamado que se hace público a que el pueblo participe, no lo han logrado. Y nosotros creemos que autoconvocándonos, ellos tienen que sentarse y escuchar qué es lo que realmente estamos planteándonos nosotros como un pueblo, que de verdad nosotros estamos por una vía de querer cambiar lo que hasta ahora se da en el país. No es posible de que los recursos naturales en este país, que es tan rico en recursos naturales, estén en manos de 8 o 10 familias. Creemos que los hondureños podemos y tenemos la capacidad de proteger nuestros recursos naturales. Ahora, por otro lado, también sabemos que no es nada fácil, que esto nos está costando un precio y es muy alto. La muerte de varios compañeros que después del proceso, el gran circo electoral que montaron, hemos tenido muchos muertos, y selectivamente, porque a la gente que ellos consideran de que le está haciendo daño a su gobierno, entre comillas, hay que quitarlo, y la única forma que tienen de hacerlo es eliminándolo. Nosotros sabemos que los paramilitares están funcionando a la orden del día, pero aún así este pueblo se ha llamado a tener esa posición y esa rebeldía ante estos gobernantes para demostrarles que sí tenemos la capacidad de hacerlos y orillarlos a que tomen decisiones diferentes a las que han tenido hasta ahora.
Así es, este lunes pasado, el día 20, murió asesinado Marco Tulio Amaya, abogado, trabajador del Frente de Resistencia, y el compañero también cayó asesinado por los proyectiles de varios sicarios. ¿Vosotros relacionáis este crimen al estado actual de represión?
Sí, mira, y nosotros, el compañero fue de los que estuvo en el frente de abogados defendiendo a los compañeros que siempre se les ha declarado terroristas, que se les ha acusado de sedición por estar en contra de las posiciones que han mantenido estos gobernantes. Y se nota que cuando hay una muerte tratan de esconderlo, no diciendo de que son parte de la resistencia, sino que son delitos comunes, y así es que nos han querido enmascarar todos los asesinatos que han habido en los últimos meses, diciendo que es el delito común el que está operando. A él ya lo quisieron involucrar en que estaba defendiendo gente que tenía lavado de activos, pero no se reconoce que el compañero ha sido de los defensores permanentes a compañeros de la resistencia. Entonces, sabemos que ellos están focalizándose y viendo de qué forma enmascaran todos estos asesinatos. y nosotros creemos que también lo que nos va a dar una pauta para que internacionalmente se conozca qué es lo que se ha vivido en el pueblo hondureño va a ser esta comisión de verdad, que también ya tiene diferentes connotaciones de diferentes países y compañeros que están trabajando en otras comisiones, como por ejemplo la de Colombia, compañeros que se han sumado a la de Honduras, que es la Comisión de Verdad, porque ellos tienen una que llaman, que también es una comisión, pero va a dar un resultado hasta dentro de 10 años. Y esta otra comisión ya dentro de año y medio va a empezar a dar luces de qué es lo que realmente pasó en el país.
Así es, hay una Comisión de la Verdad hecha por el gobierno golpista, organizada con gente que va a tratar probablemente de disfrazar la realidad y que no va a resultar para nada esclarecedora. Y otra paralela, convocada por el pueblo hondureño y por los activistas de solidaridad de todo el mundo, varias organizaciones, que es la que va a investigar en realidad lo que está pasando y ha sucedido en el país. Betty, ¿cómo está en el presente ahora esta movilización? ¿Cuáles son las actividades, las acciones que en este momento estáis haciendo por todo el país?
Mira, nosotros no hay semana que no nos movilicemos dos veces a hacer actividades, porque ahora nuestra tarea primordial es la organización en los barrios y las colonias, porque fue tanta la espontaneidad del pueblo que no era un pueblo organizado. Entonces ahora lo que estamos haciendo es haciendo esa tarea en organizarlos. Ya hay muchos barrios y colonias, por ejemplo Tegucigalpa, que es la capital política, de que ya están organizados, que caminan por sí solos y hacen movilizaciones permanentes. Nosotros tenemos dos actividades, por general las hacemos los miércoles y los domingos. Entonces eso nos permite también darnos cuenta y dimensionar en cuántos sectores estamos, y nos ha permitido también conocer la realidad que viven nuestros barrios y nuestras colonias, porque quizás lo mirábamos pero no tan de cerca, no lo vivíamos, no lo experimentábamos, y esto nos ha dado una vida riquísima en organización, en movilización, porque los mismos barrios, ellos cuando se sienten afectados, ellos traen la propuesta de qué es lo que quieren y cómo quisieran que fuera la actividad, y es propuesta por ellos mismos. Por ejemplo, ahorita la alcaldía ha tenido una posición de ultraje económico hacia nuestra gente, y los barrios y las colonias son los que han salido a protestar en contra de eso, claro, apoyado por todos nosotros, pero eso nos ha permitido realmente organizar este pueblo, que este pueblo había sido tan sometido y lo tenían tan inmovilizado, y esto nos da los argumentos para demostrarle a los golpistas de qué capacidad tenemos los pueblos cuando decimos hasta aquí no más.
Dentro de estos recortes de los que hablas, ya desde el principio, los primeros recortes fueron para las organizaciones de mujeres y para los trabajos que estas venían desarrollando.
Mira, esto, disculpa, pero esto último no te escuché muy bien.
Sí, dentro de estos recortes que el gobierno está haciendo a los pueblos, a las organizaciones sociales, estaban particularmente, uno de los primeros fueron hacia las organizaciones de mujeres que se movilizaban contra el golpe, quitándolas recursos económicos para que no pudieran continuar, ¿no?, trabajando. Y las mujeres han tenido un papel muy protagónico desde el principio de este golpe de Estado.
Mira, y otra forma que tenían también ellos para inmovilizar es a los colegios magisteriales, porque los fondos de ellos se canalizan por medio del gobierno. Entonces ellos, para poder y a los sindicatos estatales, para poderlos mantener sin dinero, les estaban reteniendo su plata. Ahora ya se los están devolviendo medianamente y dentro de lo posible, pero eso de alguna forma, según ellos, eso lo iba a detener. Y el magisterio, las mujeres, los jóvenes, aquí les han dado una muestra de que no es con dinero que se hacen las movilizaciones, es con el deseo y la parte humana que se van a movilizar. Mira, y yo quisiera que en este momento, hay un compañero nuestro que está acá, que es de comunicación del frente, en que ampliara todo esto que yo estoy argumentándoles de todo lo que hemos estado viviendo en el país y que creo que es importante que él también lo divulgue.
Pues pásale al teléfono y ahí charlamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Betty.
Bueno,
un fuerte abrazo.
Buenos días.
Buenos días. Tu nombre, por favor, tu puesto de trabajo ahí en el frente de lucha.
Sí, mi nombre es Francisco Ríos y soy el coordinador de la Comisión de Comunicaciones del Frente.
Pues muchas gracias, Francisco. Veníamos hablando con la compañera Betty. Acá estamos tratando de difundir lo más posible la situación en Honduras, dado que los medios de comunicación grandes, financiados por los capitales internacionales y bajo sus intereses, pues no muestran mucho la realidad de lo que está sucediendo en el país. Desde las radios alternativas, desde las radios comunitarias y desde otros medios sociales, estamos tratando de mostrar siempre la realidad de que sucede en las luchas por el mundo y en este concreto momento, con vosotros en Honduras. Como encargado de comunicaciones del Frente de Resistencia, queríamos oír tu opinión sobre algunas cuestiones de las que nos decía Betty, pero hay una que últimamente es bien actual, y es que desde el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, han pretendido legitimar la presencia del gobierno de facto de Honduras, reconociendo su integración. ¿Qué dice el Frente de Resistencia a este hecho?
Bueno, hay una nebulosa todavía jurídica que no se ha aclarado con respecto a esto del reintegro de Honduras al SICA. Según los procedimientos establecidos para cuando un país es retirado, ¿verdad?, que fue el caso de Honduras a raíz del golpe de Estado, debe haber un consenso, debe haber unanimidad para poder reintegrar a un país. Eso no ha sucedido en el caso de Centroamérica. El presidente Ortega de Nicaragua no asistió a la reunión que se llevó a cabo en San Salvador hace algunos días, y bueno, él ha dicho que hay un incumplimiento, ¿verdad?, de los acuerdos, un incumplimiento de la legalidad establecida por el Sistema de Integración Centroamericano. Sabemos que estas acciones, ¿verdad?, se están llevando a cabo por la enorme presión del Imperio Norteamericano con los países de Centroamérica, ¿verdad?, particularmente con El Salvador y Guatemala. Costa Rica tiene un gobierno plegado a los intereses del Imperio, y en el caso de Salvador y Guatemala sabemos que ha habido tanto presión del Imperio como presión de las propias burguesías locales para el reintegro de Honduras. Esta acción es negativa en términos políticos para la lucha del pueblo hondureño, ¿verdad?, porque el aislamiento contribuía y contribuye todavía en el caso de la OEA al debilitamiento de la dictadura. Sin embargo, sabemos que no es determinante en la correlación interna de la lucha. El reintegro del Honduras al SICA significaría pues mayor acceso a algunos créditos que se tienen con los organismos centroamericanos y un respaldo para el regreso de Honduras a la OEA. Entonces, sí es un revés, pero todavía hay un espacio para protestar por la forma ilegal, ¿verdad?, ilegítima, inmoral sobre todo, en que se hizo. El propio Mauricio Funes, el presidente de El Salvador, manifestaba, ¿verdad?, de que él estaba en contra de los golpistas hace solo algunos días y después de la reunión, pero sus acciones son inconsecuentes con el discurso. Él ha estado en una actitud diligente tratando de reincorporar a Honduras a estos organismos de integración, y sabemos que tampoco estas acciones están de acuerdo con el sentir de los pueblos. Pues hemos tenido manifestaciones de solidaridad de pueblos centroamericanos, en el sentido de que se mantiene la posición de que mientras haya dictadura en Honduras no debe haber reconocimiento del gobierno.
Así es, el FMLN se pronunció hace poco en una entrevista pública que hemos publicado acá en un diario local en España, el diario Diagonal, una entrevista exclusiva en la que declaraba el distanciamiento que se está produciendo entre las posturas de Mauricio Funes y las del Frente, que reflejan más las posiciones del pueblo salvadoreño, que por supuesto, como el pueblo hondureño, no quiere saber nada de estas genocidas dictaduras militares que ya conocemos muy bien en Centroamérica. Esto es así. ¿Y qué más nos querrías comunicar desde el Frente Nacional de Resistencia para todas las personas que nos escuchan acá en España, en el mundo, a través de estas emisoras?
Pues agradecer la solidaridad que se ha manifestado continua desde el propio día del golpe. Sabemos que en Honduras se libra no solo una batalla nacional, sino una batalla latinoamericana y mundial por la posibilidad de crear un mundo diferente. Y bueno, un saludo pues al pueblo español, porque sabemos que también allá se le están librando luchas importantes en contra de la continuación del modelo neoliberal y por la búsqueda de una sociedad poscapitalista justa.
Sí, a pesar de que nuestro gobierno actual también coquetea por sus intereses comerciales con la dictadura hondureña que tratan de imponer, y que ustedes están ahí resistiendo como pueblo soberano, como nos decía la compañera Betty. También tenemos las dudas internas de cómo está el frente. Nos gustaría que nos aclararas. Parece ser que está desde fuera más unido que nunca. ¿Es así? ¿Ahí empieza a haber alguna ruptura o seguís unidos ahí en esta lucha?
Bueno, en los últimos meses ha habido una acción desesperada del imperio, que se manifiesta en la forma de trabajo del embajador norteamericano en Honduras, tratando de recomponer las fuerzas políticas que antes del golpe eran pues las mayoritarias en el país, ¿verdad? Había una cierta estabilidad política que garantizaba los intereses de la oligarquía, que era el bipartidismo. Entonces el embajador y la oligarquía hondureña están tratando desesperadamente por recomponerlo. En algún momento parece que se dieron cuenta de que no era posible, porque la resistencia no se diluyó. No funcionó esta estrategia de dejar pasar el tiempo para que la gente se cansara de protestar. Entonces empezaron a boicotear directamente y a tratar de generar división al interno. Como es una realidad ineludible, trataron de cooptarla. Eso sucedió de hecho hace muy poco, cuando se realizó la primera asamblea nacional en propiedad del frente. Y salió apabullantemente derrotada esa intención de la oligarquía, y fortalecido el frente, ¿verdad? Una cosa importante de hacer ver es que nosotros estamos tratando de construir un frente donde las bases sean de las que emana el poder, y creo que precisamente esa forma en que se derrotó la intención de algunos dirigentes del partidos tradicionales que habían querido aparecer como resistentes muestra precisamente que no es posible jugar ya con un pueblo que ha crecido mucho ideológicamente y mucho políticamente. El frente está en un proceso de consolidación orgánica. Estamos recién definiendo cuáles van a ser los mecanismos de participación asamblearia y de nombrar, bueno, los representantes también, porque por supuesto esto es una combinación entre democracia participativa y directa. Estamos tratando de hacer esa construcción. Honduras, a pesar de ser un país pequeño, un país diverso, ¿verdad?, en términos de que tiene, bueno, varias culturas diferenciadas, tiene, bueno, las regiones del país en algunos casos también son diferentes. Entonces estamos tratando de hacer un movimiento bastante incluyente de las diversidades y de las minorías. Esa fórmula no está establecida en ningún libro, ¿verdad? No hay tampoco una experiencia similar en términos regionales, porque Honduras sí tuvo una historia hasta cierto punto diferente de sus pares centroamericanos. Entonces estamos inventando, pues tratando de inventar una democracia propia. En ese proceso se ha ido consolidando una identidad alrededor del Frente Nacional de Resistencia Popular, que se ha convertido en el único referente nacional de la resistencia, ¿verdad? Yo creo que eso es un símbolo de unidad bastante importante. No hay, como pudo haberlo en otros momentos de la historia nacional o de otros países, que la lucha tiene pues varios partidos, digamos, varias agrupaciones de organizaciones. En este caso tenemos una sola, que por supuesto tiene problemas, es natural, es bueno también que haya problemas, diferencias y discusiones, pero que se va en ese proceso de la dialéctico, de la confrontación, va fortaleciendo.
Dentro de todo este proceso también ha entrado ahora a formar parte del Frente Nacional de Resistencia y tiene un papel en él el expresidente, que podríamos decir presidente de hecho porque no terminó su mandato, efectivamente, ¿no? Fue injustamente deportado por el golpe, depuesto por las armas, el presidente Zelaya. ¿Qué papel tiene ahora, sería bueno que lo explicaras para la audiencia, dentro del Frente Nacional de Resistencia?
Bueno, debemos recordar que el presidente Zelaya fue, bueno, con las acciones populares del presidente Zelaya en su gobierno, ¿verdad?, con sus acciones de avanzada, que fueron una absoluta sorpresa para la oligarquía, porque él sale de un partido oligárquico, sale de ese sistema político que garantizaba los intereses de transnacionales y grandes empresas nacionales. Con esas acciones de él se adelantó mucho en la lucha. Él tiene una popularidad en la población impresionante. Y bueno, también por eso se le ha tenido tanto miedo a su regreso. Él es un referente obligado de la resistencia, y en la última asamblea de Tocoa se le nombró coordinador del comité ejecutivo de la resistencia. Hay que decir que todos los órganos de la resistencia son órganos colegiados que obedecen sobre todo a las decisiones asamblearias de sus órganos superiores, ¿verdad?, siendo el órgano superior la Asamblea Nacional de los Representantes de los Colectivos de Base. Él es entonces el coordinador de este comité, y pues sabemos que con esto se aumentó los niveles o la unidad dentro de las organizaciones que conforman el Frente. El presidente no está en Honduras, ese puesto podrá asumirlo cuando él regrese, ¿verdad?, que estamos luchando para que eso suceda, y tampoco es un puesto delegable, digamos. Él ya está participando, ya mandó un documento al Comité Ejecutivo para poder ser discutido, que habla precisamente de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la bandera fundamental, ¿verdad?, común que tienen todas las organizaciones, y bueno, él está muy activo, pues, para sumándose a las actividades de la resistencia, por supuesto con algunas de las dificultades que significa que él no está dentro del territorio nacional, pero bueno, está permanentemente comunicándose a través de los medios de comunicación alternativos que posee el Frente.
Pues Francisco, ¿qué más puedes añadir para ir terminando, ir cerrando esta entrevista directa con Honduras y con el Frente Nacional de Resistencia Popular, tú como encargado de comunicaciones del Frente?
Sí, bueno, el Frente desarrolla esta batalla en condiciones desiguales, como es natural para un movimiento revolucionario. Una intención fundamental para nosotros es aumentar la cohesión de las luchas regionales, latinoamericanas y mundiales. Hemos contado con el apoyo solidario de todos los pueblos del mundo en lucha. Y bueno, decirles que vamos a continuar luchando a pesar de la represión y a pesar de toda la cantidad de recursos que puedan meterle el imperialismo norteamericano y la oligarquía hondureña, ¿verdad? Aquí en Honduras no se rinde nadie hasta que podamos botar la dictadura y construir un país diferente.
Pues desde aquí estamos seguros que el pueblo hondureño, después de lo que está demostrando con esta resistencia popular y lo que lleva demostrando en toda su historia, conseguirá seguramente echar esta imposición, estos gobernantes de facto, y volver a ser el único soberano de sus propios pasos. Acá desde las radios comunitarias, desde la solidaridad activa, tenéis los micrófonos abiertos, estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que nos queráis decir, que queráis decir al mundo a través de estos micrófonos, y os mandamos un gran abrazo solidario.
Un gran abrazo, vosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la cobertura.
Muchas gracias.